COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Águila del monte. Y en las voces, como el pavo real, se le oye en las voces, como el pavo real. Águila del monte será, se le oye en las voces, como el pavo real, se le oye en las voces, como el pavo real. Cada vez que voy al mar, se me presenta.
Muy buenas tardes, Sevilla. Siete en punto de la tarde cuando comenzamos propuesta, cuando comenzamos el espacio cultural de COPE más Sevilla aquí en el 105.8, pero cuando terminemos, como siempre, al igual que el año pasado, también en 2024, estaremos en nuestra web cope.es/Sevilla en la sección de audios y siempre igualmente en nuestra aplicación móvil las 24 horas, los 7 días de la semana. Les saluda, les habla, les acompaña Gonzalo Grajera, hoy con el gran Alberto Ceballos, estrenando programa y estrenando el año aquí en propuesta con este musicón de tarde. Año nuevo, vida nueva, pero el águila del monte que aquí sigue, Alberto Ceballos. Bueno, ¿qué vamos a traer en este 8 de enero, de este enero post-vacacional ya después de las Navidades? Pues vamos a conversar con el escritor y periodista Paco Aguado acerca de su último libro, ¿Por qué Morante?, volumen que detalla la vida, la obra, podríamos decir, claro está, del torero de la Puebla del Río. Una biografía llamada a ser canónica, de una de esas personalidades más interesantes de la tauromaquia. Y además, el libro se acompaña de un extraordinario aparato gráfico. Por otra parte, en el segundo tramo del programa vamos a contar con el poeta Luzgardo García. El autor acaba de publicar el libro Senderos de Gloria, en los cuadernos de poesía de Númenor. Charlaremos igualmente con él, con este poeta que tiene una voz muy personal y nada habitual en el panorama de hoy, ya lo verán. Y como no puede ser de otra manera, hoy contamos con las secciones de nuestros colaboradores, con la participación de Manuel Jesús Roldán y con la efeméride de Aurora Gómez. Pero antes de todo ello, como siempre, aquí en propuesta la agenda cultural de la semana. Estos sones de Vera Fauna, los planes que os traemos en propuesta en esta semana del 8 de enero en la Cultura de Sevilla. Vamos a ver, el viernes 12 y el sábado 13 de enero a las 8 de la tarde, espectáculo teatral Lorca por Saura en el Cartuja Center. La obra sobre la figura de Federico García Lorca está escrita por Natalio Grueso y dirigida antes de su fallecimiento por Carlos Saura y reúne disciplinas como la música, la danza, la pintura o el cine. Está protagonizada por la cantante María Pelae, a la que acompañan los actores Saturna Barrio y Alberto Amarilla y Antonio Bejarano al piano. Y en Cajasol sigue la exposición dedicada a Fernando Botero. Hasta el próximo 3 de febrero se podrá visitar la exposición Fernando Botero, Sensualidad y Melancolía en las salas Murillo y Velázquez de la Fundación Cajasol en Sevilla. Horario y fechas, de lunes a sábado de 11 a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche, domingos y festivos cerrados. En CaixaForum, última semana para visitar la expo Tattoo Arte Bajo la Piel, de lunes a domingo y festivos de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Y en el Bellas Artes, la exposición acerca de Pedro Roldán, de martes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Domingos y festivos abiertos solo de mañana, de 9 a 3 de la tarde. Que por cierto, de esta exposición, el catálogo se puede adquirir en la librería Botica de Lectores, que ha abierto una nueva librería en la calle Feria. Desde aquí nuestra enhorabuena y deseando conocer ya la fecha de apertura para ir a visitarles. Y nada, cuando hay criterio y trabajo, pues claro, suele haber resultados. Y por último, para ir culminando la agenda de esta semana, entre el jueves 11 y el domingo 28 de enero, es decir, prácticamente todo el mes, estará en cartel la obra de teatro La violación de Lucrecia de Shakespeare en la sala La Fundación. El espectáculo ha sido escrito y dirigido por Alfonso Zurro. Lorena Ávila es la actriz protagonista. Dan las 7 y 5 de la tarde, cuando llega el gran Manuel Jesús Roldán.
En la Vía de Madrid, a 5 días del mes de enero del año 1706, ante mí, el escribano y testigos, apareció doña Luisa Roldán, mujer legítima de don Luis Antonio de los Arcos, vecinos de esta dicha villa, hija legítima de don Pedro Roldán, ya difunto, y doña Teresa de Villavicencio, vecino que es de la ciudad de Sevilla. Estando enferma en cama de la enfermedad que Dios nuestro Señor se ha servido en darle, y en buen juicio y entendimiento natural, temerosa de la muerte, que es cosa cierta e incierta su hora, dijo que no tiene ningunos bienes ni hacienda de los que poder testar, por lo cual, y en caso de que sea la voluntad de Dios nuestro Señor sacarla de esta vida, pide y suplica al cura de la iglesia parroquial de San Andrés de esta corte, de donde al presente es parroquiana, que haga enterrar su cuerpo en el sitio, parque o lugar sagrado que le pareciere, y el bien y sufragio en beneficio de su alma que pudiera en atención a su suma cortedad de medios, que así lo espera de su gran caridad. Luisa Roldán no pudo firmar su testamento por su extrema debilidad. Sevillana, la mejor escultora del barroco europeo, moría pobre en Madrid. No se sabe exactamente dónde está su tumba. Sí se sabe que se bautizó en la parroquia de Santa Marina de Sevilla el 8 de septiembre de 1652. En una ciudad con más placas que bares, no hay recuerdo alguno a su memoria en la iglesia de la calle San Luis. Bien que lo merece. Algo delicado y exquisito, como ella. Tanto hablar de memoria y nos olvidamos de aquellas que pusieron el nombre de la ciudad con letras de oro en el corazón de la monarquía española. Luisa Roldán, escultora, Sevilla.
Agua Marina de Paco Cepero, vamos a saludar a un tocayo, al gran escritor y periodista Paco Aguado, que acaba de publicar el pasado mes de noviembre, si no me falla de la memoria, una biografía acerca de Morante de la Puebla, de José Antonio Morante de la Puebla, torero de la Puebla del Río, como todo el mundo sabe, y con una vida y una trayectoria muy, muy interesante que en esta biografía es analizada. Además de con detenimiento y con lucidez, con muchísima literatura. Uno la va leyendo y se va transportando a esos paisajes de la marisma, a ese olor y a ese ambiente de la plaza, a esas tardes de triunfo y también a esos fracasos que lo ha habido. Y en resumidas cuentas, a una, como decía al principio del programa, una de las personalidades en conjunto, porque además de torero es artista, en el mejor sentido de la palabra, en el mejor sentido del concepto, que hemos tenido en la tauromaquia, que tenemos en la historia del toreo. Paco Aguado, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Bien hallado, Gonzalo, buenas tardes.
Placer saludar desde aquí, desde Sevilla, tierra que bien conoces.
Sí, además también, pues estaba encantado de entrar en tu programa ya.
Desde Chico Morante de la Puebla ya apunta a maneras, ¿no? Escribe en la biografía.
Sí, bueno, el libro, sabes, bueno, sí, hay unos referentes históricos, ¿no? Y más o menos sobre su vida, pero más que una biografía, yo lo calificaría de ensayo, ¿no? No quiero tampoco abarcar tanto fechas y todo eso, que no era mi intención, perdón, sino de escribir quién es Morante de la Puebla, por qué torea así como torea Morante de la Puebla, ¿no? Es describir ese contexto en el que surge y, evidentemente, pues en Sevilla, en las orillas de Guadalquivir, de vez en cuando surgen artistas geniales, los pare la tierra, del sitio más insospechado, y Morante es el fruto de muchos siglos de tradición artística y taurina de Sevilla, ¿no?
También dice en este libro que ciertamente es un ensayo, es cierto, muy bien apuntado Paco Aguado, porque es una teoría al final, es una disección sobre el toreo de Morante de la Puebla. Dice en uno de los pasajes, de los párrafos del libro, que el toreo para él fue una escuela de vida.
Para él y para todos, ¿no? Pero sí. Para él especialmente, ¿no? Para él especialmente. Morante aprende a torear o casi a la vez que andar o hablar, ¿no? Lo lleva adentro, no vive en una familia especialmente aficionada, sus padres no son especialmente aficionados, pero se impuye de ese ambiente de la Puebla, de ese ambiente que ya estaban, por lo que sabes, los hermanos Peralta, determinadas figuras, ganaderos, mayorales, pues evidentemente se alimenta de todo eso. Y aprende y sale al mundo y a la vida pues a base de torear, ¿no? Es una escuela de vida del toreo porque es una escuela de comportamiento, ¿no? De actitud ante la vida, ante las dificultades, ante la gloria, ante el fracaso. El toro te enseña, el toro es un gran maestro de situaciones que te hacen afrontarlas de una manera. Desde un punto de vista guerrero, si tú quieres, no deja de ser la lidia un enfrentamiento con el toro, pero también desde un punto de vista artístico, ¿no? De desvelar los misterios que tienes dentro y contarlos a través de jugarte la vida con un animal que puede matarte, ¿no? Yo creo que es un arte muy extremo y por eso provoca situaciones y reacciones muy extremas en la gente, ¿no? Son reacciones muy, muy viscerales las que se producen en las plazas. Y que yo creo que solo tienen que ver o se pueden equiparar con las reacciones que provoca la música.
¿Fue un niño prodigio Morante de la Puebla, del toreo, claro está?
No. Eso de los niños prodigios, además, está un poco mal visto el mundo del toro, ¿no? Ha habido muchísimo, sí. Como pues ha visto el gallo, ¿no? Pero queda un poquito cursi, un poquito repipi, ¿no? El torero se hace con el tiempo, evidentemente, ¿no? Y se madura con el tiempo. El que se tome el toreo como un juego de partida no quiere decir que sea finalmente el juego y al final para los toreros. Cuando van creciendo y se van encontrando con la verdadera realidad de la tauromaquia, pues acaban sacando todo lo que tienen dentro, ¿no? Y en el sentido que, bueno, pues Morante fue un torero precoz, pero no un torero prodigio, un niño prodigio.
¿Quién le dio sus primeras oportunidades?
Bueno, pues sí. El padre de Emilio Muñoz, Leonardo Muñoz, que organizaba muchas corridas por los pueblos de Sevilla y de Huelva, pues lo apoderó, lo movió como novillero, primero sin caballos, luego con caballos, y ahí fue donde Morante se curtió para ser el torero que fue. Ya llegó con una edad joven a tomar alternativa, la tomó con 18 años, y ya era un torero que había generado muchísimo ambiente por el arte que desplegaba, ¿no? Un arte todavía, digamos, más adolescente, ¿no? Un arte más liviano, ¿eh? Y que no tiene nada que ver con el artista profundo, el artista realmente cuajado que es hoy en día, ¿no? Como hombre y como torero, ¿no?
Sí, porque Morante de la Puebla tardó en concretar ese estilo, digamos, ¿no? Entiéndase la palabra tardar.
Sí, bueno, es un torero en evolución, ¿eh? Yo diría que es en evolución, ¿no? A medida que la vida le ha ido marcando caminos y le ha ido poniendo dificultades, pues evidentemente como los pintores, como los escritores, tienen etapas, ¿no? Y Morante las ha tenido, ¿no? Hasta llegar al punto que está ahora, que es la cima de su carrera, yo creo, y su mayor punto como artista, ¿no? Su punto más hondo, como te decía. Pero sí es verdad que en aquella época era un torero un poquito más ligero, un poquito, no diría superficial, pero sí más liviano, ¿no?
Sí.
No tan entregado, no tan hondo, no tan profundo como es en la actualidad, ¿no? Porque eso el tiempo lo da, el tiempo lo da, los años, ¿no? Los años y las experiencias, las dificultades, los fracasos, los éxitos, como te decía, los malos momentos, acaban curtiendo al artista y acaban dándole además ese mensaje que transmitir, ¿no? En este caso, no con la pluma, no con el pincel, sino con la espada y la muerte.
Porque ahora mismo el torero está en la cima, decía Paco, que ahora mismo está, digamos, en el momento culmen de su carrera, ¿no?
Sí, con diferencia, ¿no? Y ahí está, pues, el rabo que cortó el 24 de abril en la Maestranza, es pues todo un hito, ¿no? Y demuestra en esa faena esta tarde, bueno, en general la feria en general de abril que protagonizamos antes el año pasado ya, en el 2023, es un hito prácticamente su carrera y que demuestra pues al nivel al que ha llegado.
Es un estilo, hasta llegar aquí, que bebe de, lo señala también en el libro, que bebe de multitud de toreros. Es un estilo sincrético, digamos, ¿no? El de Morante de la Puebla. Tiene varias escuelas que interiorizan.
Sí, está muy bien elegido el calificativo sincrético, ¿no? Morante, digamos que es el resumen de varios siglos de historia de la tauromaquia de Sevilla, ¿no? Es un torero con una gran cultura taurina. Conoce muchos toreros, además se ha preocupado mucho por saber, por investigar, ¿no? Igual que el cantador flamenco se interesa por cantadores antiguos, ¿no? Y por los palos y por la manera y el acento que ponían cantando. Morante se ha interesado mucho, ha visto muchísimas fotografías. Es un auténtico obseso de la historia del toreo, de escuchar a los toreros antiguos, y eso le ha ido madurando y marcando un propio estilo que coge elementos puramente sevillanos de muchos toreros, pero al final se definen en un estilo muy particular y muy personal, siendo, como te digo, un torero muy culto, ¿no?
Esa genealogía de Morante de la Puebla, ¿por dónde la podríamos situar? No sé si a lo mejor en Joselito y en Belmonte, digamos, una unión de esos dos estilos.
Sí, en el fondo el toreo actual es la fusión de Joselito y Belmonte, ¿no? Unir las conclusiones distintas a las que ambos llegaron por caminos separados, ¿no? Y en el fondo también es Sevilla, el toreo sevillano es así, tiene las dos orillas, tiene la orilla de la ciudad.
Sí.
Que es un toreo, bueno, pues José Morante es muy obseso y un partidario acérrimo de Joselito el Gallo, le gusta saberlo todo, además tiene elementos, ha comprado pues su despacho, ¿no?, su escritorio, ha comprado muchas cosas de Joselito el Gallo, porque tiene en su propia casa, pero también hay una parte del torero del monte que se refleja en ese Morante de la Puebla, abandonado, entregado en los momentos de máxima pasión, que se nota que el Guadalquivir lleva agua, que pasa por Sevilla y por Triana, ¿no? Y para también, desde coger de las dos orillas hasta la Puebla del Río.
Afirma usted, no obstante, que no se puede torear igual siendo de Sevilla que de Triana.
Bueno, ahora ya las cosas están mucho más...
Una frase controvertida, ¿no? Paco Aguado.
Las cosas están mucho más igualadas, pero eran dos orillas muy alejadas, muy cercanas, pero muy alejadas en la forma de vida, en los sentimientos, ¿no? Igual que no se cantaba igual en Sevilla que en Triana, ¿no? El flamenco, ¿no? Evidentemente la orilla de Triana, y Triana es el arrabal, Triana es... hay más sufrimiento, ¿no?, que en Sevilla, que es mucha más limpieza, mucha más hermosura, mucha más delicadeza en la orilla sevillana que en Triana, donde hay mucho más desgarro. Y ahí están pues los gitanos de la cava, y ahí están muchos. Triana, evidentemente, pues se torea como se toreaba, como toreo Juan Belmonte, como toreo Cagancho, como toreo Gitanillo, ¿no?, Curro Puya. Evidentemente, eran otros tiempos, las diferencias estaban más acusadas, y ahora pues vivimos en tiempos de igualitarismo, ¿no? Y de globalización.
Efectivamente.
Entonces es más difícil de matizar, ¿no?
Muy interesante este libro, hablando de términos como la globalización, etcétera, que sitúa muy bien el toreo en su historia. Y esto ya es un apunte personal como lector que hago, Paco Aguado. Sitúa muy bien el toreo en la historia. Es decir, uno va leyendo este libro sobre Morante de la Puebla y va leyendo también la España de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Se ve perfectamente. Vamos a hablar luego, por ejemplo, de cómo afecta la crisis, ¿no?, al mundo empresarial de la tauromaquia, etcétera. La verdad que es que eso está muy, muy, muy bien escogido, muy, muy bien visto.
Bueno, es que el toreo hay que ponerlo en contexto, ¿no? Entonces es como se entiende mejor, ¿no? La famosa frase de Ortega y Gasset, aquella que decía que no puede entender la historia de España, un poquito exagerada, ¿eh? Quien no se hiciera antes una reconstrucción de la historia del toreo, ¿no? Yo creo que se puede hacer al revés, ¿no? No se puede entender la historia del toreo que no conozca antes la historia de España. Y evidentemente ahí hay una interrelación, como arte popular que es, hay una interrelación muy profunda. Y a medida que ha ido avanzando el país, el toreo ha ido avanzando también por distintos caminos, ¿no?
Hablando de frases, hay una que he subrayado, me ha gustado especialmente, aludiendo a Oscar Wilde, una pose muy difícil de mantener. Creo, a mi juicio, que define muy bien el estilo de Morante de la Puebla.
Sí, evidentemente no puede haber nada artificial. El toro lo descompone todo, ¿no? Uno puede posar para el fotógrafo de una manera, pero hacerlo delante del toro, mantener una postura artificial, ¿no? Delante del toro sale tu verdadera personalidad, para bien o para mal, ¿no? Porque es una situación muy extrema la que te plantea, y ahí es muy difícil de engañar. No se puede engañar al toro en la lidia, pero no se puede engañar al sentimiento ni a la situación que genera delante del público, porque al final el público lo siente, ¿no? Tú transmites realmente delante del toro lo que llevas dentro, de una manera brutal. Es muy difícil mantener una pose.
Escribe que la afición de Sevilla ha tardado en reconocer a Morante.
Sí, ha tardado en reconocer a Morante porque la Sevilla oficial, digamos, de alguna manera, una Sevilla un poquito caduca ya, ¿no? Pues ha preferido tener a los toreros en algunos momentos como ídolos cercanos y manejables, en el sentido de acudir a actos, de tenerlos por la calle, un poco de servirse de ellos para aprovecharse de su brillo, ¿no? Pasaba también pues con José Víctor Gallo, pasaba con Belmonte, pasaba con muchos toreros que de alguna manera se rebelaron contra eso y tuvieron muchos enemigos, y a Morante le pasa eso. Yo creo que Morante es un anarquista, aparte de que muestre sus simpatías por Vox, por lo cual también demuestra su valor, al anunciar públicamente sus opciones políticas, ¿no? Otra cosa es que sean más o menos discutibles, evidentemente, ¿no? Pero Morante es un anarquista, no se somete a esa esclavitud de la pose, del estar, del figurar, del acudir a la llamada de cualquiera para un acto, para presenciar, para aprovecharse de ese brillo. Morante vive su vida al margen, allí en la Puebla, encerrado en su finca, y ahí es donde rienda suelta a su creatividad, a sus inquietudes, ¿no? Para irse madurando para llegar a la plaza, ¿no? Y evidentemente, al no ser un torero manejable, pues ha tenido ciertos enemigos en esa parte de la sociedad sevillana, ¿no?
No ha sido jamás un artista cómodo ni complaciente, ¿no?
No lo ha sido nunca, no. Aparte de sus errores y sus situaciones, pero ha mantenido un criterio muy personal siempre, ¿no?
¿Eso lo ha pagado?
¿Eso lo ha pagado? No creo que lo haya pagado. Al final se impone la evidencia de su gran expresión artística, ¿no? Contra eso no puede nadie. Que tenga mayores o menores simpatías, que le caigan más bien o menos bien a determinados personajes, pues hombre, yo creo que al final no le ha hecho ser. En algún momento puede haber tenido algún problema por ese tipo de cosas, ¿no? Pero evidentemente al final se impone la realidad y se impone la evidencia de que es uno de los grandiosos toreros de Sevilla.
¿Dónde se ubica ese antes y ahora de Morante de la Puebla? ¿Dónde el punto de la inflexión de la trayectoria del torero?
La inflexión viene sobre todo dada, aparte del libro, evidentemente, porque es, como sabes, una primera edición de 2011, que era Por qué Morante, y ahora con la reedición del Paseillo, reedición y ampliación y actualización, pues es el ahora, ¿no? Pero pues los últimos años, estos últimos 12 años, después de, sobre todo, del año 2008 con la crisis económica, pues afectó muchísimo a la fiesta de los toros, que estaba también, por otro lado, muy inflada, un dinero muy artificial, ¿no? Por el ladrillo, por toda esta historia, bueno, por la que sí vino a poner pie en pared a todo ese exceso, y nos vamos al pendulazo opuesto a una época precaria. Y evidentemente ahí Morante pues ha tenido que salir, bandear como ha podido para defender sus creencias taurinas, no siempre acertado, el cambio de administración, de apoderados. Pero al final yo creo que el gran Morante surge después de la pandemia. Morante da un paso adelante ya el año 21, para torear bastante más. Es el líder del escalafón del año 21, con pocas corridas, con 40 corridas, pero decide para liderar el escalafón de matadores de toros. Y el año 22, cuando decide, por simular y por igualarse con su gran ídolo José Víctor Gallo, torear 100 corridas de toros, lo cual supuso un esfuerzo tremendo. Y ese es el Morante que yo creo que ya de una manera independiente, al margen de los apoderados del sistema del toro, pues está sacando a flote su verdadera dimensión.
Hablaba de Joselito el Gallo, usted biógrafo del torero también. Uh-huh. Editado en la biografía de Joselito el Gallo, Rey de los Toreros, en la editorial del Paseo. En esa biografía se estudia muy bien, se recrea muy bien la España de principios del siglo XX, de ese primer tercio. Y esto, decíamos antes, pasa igualmente en esta biografía guión ensayo de Morante de la Puebla. Entre las diferentes cuestiones que va tratando, con muchísima, lo decía también al principio, con muchísima literatura y una capacidad de recreación, de descripción colosal, de verdad, Paco Aguado, enhorabuena.
Bueno, muchas gracias, enhorabuena. No sé si es para tanto, pero...
Sí, sí, no, sí, lo digo porque bueno, lo creo ciertamente. Los paisajes, por ejemplo, de Triana, cómo lo retrata, cómo lo va contando, a mi juicio es extraordinario. Y lo que decía, eso, hay un retrato de época del toreo en estas dos últimas décadas pasadas del siglo XXI. Y en concreto de la precariedad, ¿no? Que también lo señalaba antes, la precariedad que vive ahora mismo el toreo como industria, como espectáculo, como lo queramos llamar. Eso ha afectado notablemente, ¿no? a la figura de un torero como Morante de la Puebla y de otros tantos.
Sí, bueno, ya no hablaría tanto de precariedad. Yo creo que ya se ha remontado bastante, se han recuperado números anteriores a la pandemia. Estamos ya en unos números más o menos lógicos, lo que pasa es que parece que son insuficientes, entre otras cosas, porque lo que ha hecho la crisis y la no solucionada crisis en el mundo del toro por parte de los estamentos, digamos, empresariales,
sí,
ha sido crear unas estructuras mucho más defensivas, poco arriesgadas, poco valientes. Se ha tendido también a cerrarse en un pequeño mundo, también forzado porque también la situación política ha cambiado muchísimo en estos últimos 15 años, ¿no? La llegada de la mentalidad animalista, de la errática mentalidad animalista, pues ha hecho que los toros sean vistos con cierta distancia, vamos a decirlo, por ser finos, ¿no? No están bien vistos en ciertos sectores de la sociedad y, por tanto, pues hemos desaparecido de los medios generalistas, para empezar, ¿no? Hay muy poco tratamiento en los medios generalistas y la gran mayoría de la sociedad pues no conoce a los nuevos toreros, no conoce la evolución de la temporada. También el propio torero se ha encerrado mucho en las televisiones de pago. Y bueno, pues hay menos conocimiento, aunque sí hay una reacción a tanto mundo woke como se hace ahora. Hay una reacción de las nuevas generaciones contra lo políticamente correcto, contra la imposición de estas nuevas mentalidades. Yo creo que se están interesando de nuevo por la fiesta de los toros como un acto que yo creo que catalogaría de irreverente y de revolucionario, como siempre lo ha sido. Ten en cuenta que los poderes públicos siempre han intentado controlar lo que pasaba en las plazas de toros, porque sabían que de ahí surgían actitudes peligrosas para el poder. De hecho, pues fueron muchos monarcas absolutistas los que prohibieron los toros, entre ellos Carlos III.
Efectivamente.
Son cosas que la gente no sabe, ¿no? Luego, pues, la invasión francesa hizo que Napoleón, el hermano de Napoleón, Pepe Botella, José Bonaparte, pues para congraciarse con la sociedad volviera a autorizar la celebración de espectáculos taurinos, ¿no?
Usted se muestra esperanzado,
¿sí? Es un ejercicio, es un espectáculo que conlleva su riesgo porque suele exacerbar los ánimos de la gente, sobre todo cuando se ve torear bien. Da muchísima fuerza moral el torero.
Decía que eso, que usted se siente esperanzado de las nuevas generaciones, tanto de toreros como de aficionados, ¿no?
Sí, yo creo que los hijos de la crisis, fíjate, los grandes momentos de las sociedades vienen cuando se superan dificultades, ¿no? Después, sí, de las guerras, después de las crisis. Y yo creo que hay una reacción de una generación que lo ha tenido menos fácil, digamos, los chavales que están cumpliendo 18 o 20 años, han pasado por los últimos años, por esta década larga de crisis, las cosas se han complicado y yo creo que hay una reacción de volver a encontrarse con la esencia de muchas cosas, ¿no? hay una reacción también a tanta manipulación, a tanta mentalización sobre lo políticamente correcto, a tanto mundo virtual, ¿no? El toro está la realidad cruda, pura y dura de la vida y de la muerte, y eso al final pues tiene una fuerza tremenda y siempre va a tener un gran atractivo.
¿Qué le queda,
Morante? Por la esencia misma de las personas, ¿no?
Sí, no, indudablemente. Que le preguntaba a Paco Aguado, ¿qué le queda ya a Morante de la Puebla para poner un broche a su carrera? No sé si Madrid, a lo mejor.
Sí, bueno, sí, evidentemente Madrid es una plaza, ya he dicho muchas veces, yo soy madrileño y lo llevo muy a gala, pero Madrid siempre ha vibrado con los terrores sevillanos, ¿no? Tiene predilección absoluta, debilidad, ¿no? Y Morante ha hecho cosas muy buenas en Madrid, pero nunca redondeado ha podido redondear una tarde rotunda, ¿no? Y falta eso, está deseando al público de Madrid, va a pasar de un momento a otro, porque yo creo que Morante además lo tiene también muy fijo en su cabeza, y el día que pase va a ser una emoción, yo entiendo la plaza de Madrid, que es muy, muy, muy visceral,
sí.
Tiene reacciones explosivas, y ese día puede ser tremendo lo que pase en la adventura, ¿no?
Morante de la Puebla, antes y ahora, Paco Aguado, editorial El Paseillo. Paco Aguado, ha sido un placer esta conversación.
El placer es mío, Gonzalo. Muchísimas gracias.
Gracias por atendernos. Adiós. Siete y 7:31 de la tarde, cuando es el momento de la efeméride, el momento de la historiadora Aurora Gómez.
Un día como hoy, o quizás como mañana, las fuentes no lo dejan claro, fallecía el veneciano Marco Polo en 1324. Su fama reside en el hecho de haber sido el primer viajero occidental que llegó a regiones del continente asiático que no habían sido visitadas por europeos antes que él. Y sobre todo fue el primero que dejó un relato escrito de los lugares que visitó. En lo que se refiere a su vida, todo es misterioso para nosotros, de tal modo que solo nos ha quedado, como cierto, la relación de su gran viaje. Habían pasado 24 años desde que Marco Polo se fue de Venecia. Al volver, continuó su vida en el seno de la paz familiar. Sus últimas voluntades están impregnadas de dignidad y resignación cristianas, tanto que dejó una parte de su fortuna a hospitales y conventos. Marco Polo fue sin duda uno de los mayores exploradores de todos los tiempos. Reveló la existencia de Asia a los europeos, describiendo con inigualable espíritu de observación aquellos pueblos. A partir de entonces, Oriente dejó de ser exclusivamente la tierra de las especias para convertirse en un mundo que descubrir.
Pasan las 7:30 de la tarde, son ya las 7:33, casi ya 34 minutos, cuando vamos a pasar a saludar a nuestro segundo invitado, al poeta y médico Luzgardo García, que acaba de publicar un nuevo poemario titulado Senderos de Gloria. Luzgardo García, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Buenas tardes, Gonzalo.
Qué alegría saludarte.
Hombre, la alegría es mía y el placer es mío y bueno, ya sabes que te tengo mucho aprecio y nos conocemos de hace muchos años. Muchas gracias por invitarme.
¿Dónde están los caminos de la gloria? ¿Dónde están esos senderos de gloria?
Bueno, los senderos de gloria en este poema, al fin y al cabo, en este libro de poemas, lo que nos indica es que cualquier acontecimiento de lo cotidiano solamente es necesario mirarlo con un cristal especial para encontrar que puede ser un sendero que nos lleve a la gloria, y por eso es el título del libro, aparte de la película magnífica de Kubrick. Lo que pasa que en mi caso estos senderos de gloria son con mayúsculas, la gloria es con mayúsculas, y por tanto es la búsqueda de esos senderos de gloria en lo cotidiano y a través del cristal de la poesía.
Sí, porque aquí la gloria tiene un sentido de trascendencia, ¿no, Lucardo?
Sí, totalmente, totalmente. No es no, sin ser un libro de poemas religiosos, todo el libro está bañado de un barniz o de un toque trascendente propio de un poeta cristiano como soy yo.
Este poemario sigue presente en la ciudad, hablo de Sevilla y también el campo, ¿no? Y se intuye quizá Galaroza ahí.
Bueno, Galaroza está en todo. Galaroza es la tierra prometida para nuestra familia. Es el lugar de descanso, el lugar de recreo, el lugar de lectura, el lugar de amistad. En fin, es para nosotros la tierra prometida, sí. Y Galaroza está en todo, claro. Gran parte de estos poemas están escritos y pensados como aquello que decía Claudio Rodríguez, ¿no? Claudio decía que él escribía los poemas andando por lo menos del primer libro de poemas, que lo escribió andando por allí por Zamora, pues sí. Muchos de estos poemas están escritos corriendo por allí por la sierra de Huelva, sí.
Sí, porque aquella zona de la sierra yo creo que le inspira mucho a Lucardo García, quizás esa mirada que se intuye en estos poemas de plenitud, de reflexión, de sosiego, de calma, está muy vinculado al paisaje, a la naturaleza.
Totalmente, porque además la sierra de Huelva es que te para, ¿no? Primero porque tiene unos matices mágicos, ¿no? Sí. Por los paisajes, y luego para la persona que va de la ciudad allí lo que encuentra es que el tiempo, ¿no? Es disfrutar de las horas, disfrutar de los minutos, disfrutar del paso del tiempo, y es donde ahí el hombre se encuentra con el que lleva por dentro, con el poeta que lleva por dentro, ¿no? Y es cuando ahí es donde yo encuentro las voces, ¿no? Es donde yo encuentro las palabras, ¿no? Habitualmente aquí durante el día a día, aquí porque no estoy en Sevilla, ¿no? Durante el día a día uno solamente toma ideas, ¿no? Pero es allí en Galaroza donde la fábrica, donde se madura todo, donde se cura todo.
También se intuye en este poemario, al menos como lector así lo he intuido, que esto de la poesía ya lo sabe Lucardo, siempre queda a ojo del lector. Al final el poema, al menos a mi juicio, siempre del lector. Pero eso, intuyo dos nombres fundamentales en tu mirada. Uno es Juan Ramón Jiménez y otro es Aquilino Duque.
Sí, hombre, no son malos, como decía el otro, ¿no? No son malos referentes, ¿no? No son malos espejos, ¿no? Juan Ramón y Antonio Machado están en toda mi obra desde el principio. Sí. Y luego Aquilino es mi poeta de cabecera, aparte de haber sido mi gran amigo, mi maestro y en gran parte director espiritual de muchas cosas, ¿no? Entonces Aquilino está muy presente y además acaba con unos poemas dedicados a él.
Efectivamente. ¿Qué aprendió de Aquilino Duque?
Pues de Aquilino Duque aprendí sobre todo dos cosas. La primera, el cuidado del lenguaje. Cuidado del lenguaje, Aquilino es un exquisito en el uso del idioma, por encima de modas y de incluso de chabacanerías y de esas modas que nos indicen nos hablan del coloquialismo y demás. No, Aquilino siempre fue un exquisito del idioma y yo no es que lo sea, pero he intentado ir por esa senda. Y luego he aprendido Aquilino a mirar limpiamente y con claridad lo cotidiano y buscando la excelencia, ¿eh? En vez de la poesía de la experiencia, la poesía de la excelencia. Y esa era la poesía de Aquilino Duque, un hombre que sacaba oro en la mirada del día a día, ¿eh? No era de esos poetas que sacan la basura o las cosas malolientes o las cosas no sucias, no. Aquilino, de lo del día a día, de la maraña del día a día, sacaba lo brillante, sacaba diamantes de lo del día a día. Y esa es mi mirada en la poesía, una poesía que busca la excelencia, ¿eh? Desde la experiencia, buscar la excelencia.
Me gustaba mucho esa definición, Lugardo, de en lugar de poesía de la experiencia, poesía de la excelencia. Sí, señor, está muy bien visto. Luego también quizá la cadencia, ¿no? El ritmo del poema. Uno va leyendo estos poemas y evoca aquel Aquilino Duque de sus libros, ese tono pausado, ese tono, en cierto modo, en el mejor sentido, solemne, sosegado.
Y además reflexivo, ¿no?
Efectivamente, eso es.
Además es que Aquilino es que con cuatro frases es que con cuatro versos construía un mundo, ¿no? Era tremendo. A mí me ha influido muchísimo y bueno, no tengo ningún problema en decir que he querido parecerme a él y que quiero parecerme a él. No tengo ningún problema en eso, ¿no? Ojalá puedan decir eso, que me parezco a él, ¿no? No tengo ningún problema con eso.
¿Cuál cree, para Luzgardo García, que es la principal contribución del poeta respecto de la poesía?
¿Te refieres, Gonzalo, en este libro de poemas?
En general, digamos, ¿cuál es la principal misión, el principal propósito que debe cumplir un poeta?
Yo creo que, el principal propósito que debe de cumplir un poeta, el poeta tiene un cometido, y el cometido es cantar, cantar y transmitir al otro. ¿Transmitir el qué? Pues yo he dicho en alguna ocasión que el poeta es como esa persona que mete en ámbar un insecto de hace miles de años, ¿no? Y ese insecto permanece y perdura a lo largo de los siglos. Pues el poeta en ese ámbar que es el poema, en ese frasquito de ámbar que es el poema, tiene que meter una emoción, tiene que meter una emoción, algo que eleve el espíritu, algo que engrandezca al ser humano, y que ese granito, ese tubito de ámbar, pues se vaya pasando de uno a otro, 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 y que el lector lo encuentre, ¿eh? O sea, esa es la misión. El canto y transmitir una emoción que está conservada como en el poema, como un insecto puede estar conservado en el ámbar.
Salmo, plegaria, lo confesional, digamos, la creencia religiosa, también está muy presente en tu poesía, lo decíamos también al principio, ¿no?
Sí, porque, y en este poemario más, porque sí. Gran parte de estos poemas están escritos después de haber leído a Dostoyevsky, a los hermanos Karamazov. A mí la lectura de los hermanos Karamazov, que hablé mucho precisamente con Aquilino de esa lectura, que tiene un libro, Mi Santa Rusia, estupendo, con un ensayo sobre los hermanos Karamazov, esa lectura me hizo reflexionar mucho sobre el perdón y sobre la necesidad del perdón en la sociedad actual y de cómo nos hemos vuelto una sociedad que no perdona. Eso decimos olvido pero no perdono, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Esas confusiones tan una sociedad justiciera y en la cual el perdón no entra, y cuando el perdón no entra el hombre se destruye. Y gran parte de estos poemas, ahí puede ser titular El Perdón, y el mismo poema Senderos de Gloria, Matar a un Ruiseñor, Salmo, No temáis, son poemas dedicados al perdón, y algunos de ellos pues están escritos como versículos de la Biblia, ¿no? Están escritos como pensamientos, versículos de la Biblia, como salmos o como pequeños pensamientos bíblicos, ¿no? Están escritos un poco así, por eso está tan presente lo confesional, o la mirada cristiana del mundo, ¿no? La mirada redentora del mundo.
Dios y poesía son casi sinónimos, ¿no? Entonces,
bueno, yo creo que la poesía trata de lo sagrado también. La poesía es también sagrada. La poesía es el lugar de lo sagrado. Recuerda que el título del libro de poemas de Vandalia, ¿no? Sí. La poesía es el lugar de lo sagrado, ¿no? El lugar donde está lo sagrado, ¿no? Así que yo creo que están. Yo, hablando con mi amigo Juan Lamillar, le dije en una ocasión que para mí lo religioso y la poesía no están en el mismo sitio, pero están en habitaciones muy cercanas, ¿no? Están en el mismo piso, pero en habitaciones distintas. Para mí están en lugares muy cercanos.
Sí, el poema es casi una oración con la que nombrar un misterio.
Claro, que es que ese misterio es que la poesía es un misterio. La poesía es un misterio. Lo secreto y lo sagrado se dan la mano en el poema, ¿no? Entonces, claro, cuando uno... la experiencia de la poesía también es una experiencia perdona la expresión, de una experiencia religiosa también, ¿no?
Sí.
Porque tú dices, bueno, este poema, ¿por qué me lleva a este lugar? ¿Por qué me lleva a este sitio? ¿Por qué me hace pensar esto? ¿Por qué me hace soñar con esto? ¿Por qué estas palabras que antes las he conjugado de una manera y ahora las he visto escritas de otra manera distinta me llevan a un territorio donde nunca pensé estar? Pues es algo sacramental también, extrapolarte o llevarte a otro territorio, ¿no? Y eso lo tiene la poesía y lo tiene también lo religioso. Hay elementos comunes. Pero no me refiero a lo religioso desde el punto de vista confesional cristiano, obviamente, sino como la experiencia religiosa.
Como experiencia, efectivamente.
Yo creo que están en caminos muy cercanos y llevan rutas cerebrales muy, muy, muy parecidas.
Intuyo también quizá que la poesía es un motivo para la esperanza.
Por supuesto, por supuesto. Para mí es un motivo para la esperanza. De hecho, a mí la única poesía que me interesa es la que lleva esperanza. La que me interesa a mí, no digo que no, que cada uno puede escribir, le puede motivar lo que quiera, pero a mí la poesía que a mí me motiva es la que tiene el valor de la esperanza, de la esperanza debajo. ¿Y qué es la esperanza? Pues esa fe que nosotros tenemos, ese sueño que nosotros tenemos de alcanzar la eternidad, de algún modo ser eterno. Y para mí eso es la poesía. La poesía es esperanza, por supuesto.
Claro, y está también Juan Ramón con la idea de eternidad.
Sí, claro. Yo quiero ser eterno, Señor, yo quiero ser eterno, ¿no? Sí.
Efectivamente. No sé, ya para ir terminando, Luzgardo, si una pregunta que me estaba haciendo a medida que íbamos charlando con todo esto de la idea de trascendencia en la poesía, de la idea de Dios, relacionado también con el poema. No sé si la buena poesía descifra o nombra el misterio.
Yo creo que la buena poesía es la que te pone en el camino del misterio. Y que luego uno descubre y alcanza el misterio. No lo descifra, porque el misterio no lo podemos descifrar, pero sí que te pone en la puerta, te pone en el disparadero de alcanzar el misterio, de alcanzar un misterio, de alcanzar algo que como humanos no podemos abrazar, pero sabemos que está ahí. Y esa es la poesía.
Así es. Luzgardo García, ante todo, enhorabuena por este nuevo libro, por Senderos de Gloria, que... como lector he disfrutado muchísimo, lo leí tranquilamente este fin de semana y lo recomiendo para leer en estas tardes de invierno que invitan al sosiego y a la reflexión.
Además ha quedado muy bien editado, ¿eh? La verdad que ha quedado muy, muy bonito, es una gozada. La verdad es que la tipografía de Abel Feu, cuadernos de Númenor, cuadernos de poesía de Númenor, que son los que lo editan, lo han cuidado muchísimo y bueno, pues son solo 200 ejemplares numerados, pero que para mí suponen muchísimo, porque esto es un trozo de mi vida, son 3-4 años de mi vida como poeta que están aquí. Aquí está lo mejor de lo que he escrito en esos 3-4 años. Y bueno, pues espero que pueda quedar, y que esto es como el que lanza una botella al mar. Alguien la encontrará, lo leerá, se emocionará, y entonces el círculo de la poesía se habrá cerrado.
Seguro que así será. Luzgardo García, muchísimas gracias por atendernos. Siempre un placer conversar contigo.
Hola. Gracias a ti. Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Y por eso de mis manos se me va este programa, esta propuesta del 8 de enero. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, aquí en COPE más Sevilla. Les habló Gonzalo Grajera con Alberto Ceballos. Ha sido un placer, Sevilla. Adiós, 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 adiós.
¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Yo no lo sé. En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va. Como el aire que ya no puede tú sujetarlo.
de Andalucía.
Estar informado.
Seguimos contagiándonos de gripe y de COVID aquí en Andalucía. La incidencia supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Y esto cómo se nota en los hospitales? Bueno, pues por ejemplo en Málaga, uno de cada 10 pacientes que acude a urgencias con un cuadro vírico se queda directamente ingresado. Carmen Cerván.
Ya lo vienen anunciando los expertos que después de Navidad se va a producir el pico de infecciones respiratorias. En el número uno de esas infecciones, la que tiene que ver con la gripe A, también el coronavirus o el virus sincitial que afecta sobre todo a los niños. Pero es probable que en tu círculo o a ti mismo te haya ocurrido que has estado acatarrado pero no tenías ni gripe ni COVID.
Hay un montón de virus más respiratorios que son los rinovirus, que son menos agresivos que el de la gripe o el del COVID, pero que son muy frecuentes.
Es el doctor José Antonio Trujillo que nos ha explicado que en la circulación de estos virus tiene mucho que ver el frío.
O aquel calor lo machaca y no pueden vivir en el medio fuera del hombre, el frío le facilita su supervivencia.
Para quienes tengan síntomas de virus, las recomendaciones muy básicas, desde ponerse la mascarilla hasta lavarse frecuentemente las manos.
Gracias, Carmen. Tomamos nota porque ante este panorama hay dos claves fundamentales. Una es la vacuna. El Servicio Andaluz de Salud vuelve a vacunar este jueves sin cita previa en las 8 provincias andaluzas. Lo hará a mayores de 60 años y a niños que tengan entre 6 meses y 59 meses. Y la segunda clave, apuntaba Carmen a esta clave, la mascarilla que nos protege de los contagios. Bueno, lo cierto es que cada vez son más los andaluces que la utilizan para ir, por ejemplo, en tren, en el autobús o incluso para ir por la calle. Pero ¿y en el hospital o en el centro de salud? ¿Cuando vayamos al médico tendremos que usarla obligatoriamente? Bueno, pues para responder a esta pregunta se ha reunido hoy el Ministerio con las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud. Esta es la respuesta de Andalucía.
Queremos que esa obligatoriedad de las mascarillas se decida en base a criterios técnicos y objetivos. Esos criterios técnicos y objetivos hoy no existen, por eso pedimos que se convoque la ponencia de alerta y se convoque la Comisión de Salud Pública para que los técnicos determinen a partir de qué incidencia la mascarilla debe ser obligatoria, en qué sitio y para qué personas. Evidentemente no estamos en contra de las mascarillas, llevamos recomendando el uso de la mascarilla desde verano.
Bueno, pues ya has escuchado al portavoz del Gobierno andaluz, a Ramón Fernández Pacheco, recomendación sí, obligación no por el momento. Lo que no se entiende es que con el trabajo que hacen los sanitarios en momentos como este, bueno, durante todo el año, pero sobre todo en momentos como este, cuando llevamos a nuestro bebé con una fiebre altísima al médico de madrugada o cuando vamos con nuestros mayores preocupados porque a ellos la gripe les sienta peor que a nosotros, bueno, pues en momentos como estos no se entiende que siga habiendo personas que agreden a esos profesionales que salvan vidas. El último ataque ha sido en Aral, en la provincia de Sevilla. Un paciente intentó atropellar al médico que lo había atendido en urgencias. Sus compañeros no lo entienden.
Es indignante e inadmisible que una persona que va a un centro de salud a pedir ayuda intente atropellar al médico que precisamente va a atenderle. De seguir así, y más pronto que tarde, veremos más de un punto de urgencia sin médico que quiera atenderlo por pensar que está en peligro su integridad.
Son las 7:53. Yo soy Yolanda Aguirado y esta es una de las historias que te estamos contando también en cope.es/Andalucía. Historias como la que te cuento enseguida, que te afecta sobre todo si eres autónomo o si estás decidido a montar tu negocio.
Cope Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
En CESIF trabajamos por mejoras reales para el personal de correos. Reclamamos retribuciones dignas, bolsas de empleo transparentes y cobertura de puestos al 100%. Acabemos con la precariedad en correos. Para ello, confía en un sindicato profesional e independiente. Tu voto tiene la última palabra. Hazte con el sobre del cambio. El 11 de enero, vota a CESIF.
Comienza el año revolucionando tu hogar con Social Energy, la mejor relación calidad-precio del mercado. Si no, te la mejoramos. Descuentos de hasta 3.750 euros y llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz, con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Te voy a dar un dato. Más de la mitad de los autónomos que han surgido en España en los últimos 5 años son de aquí, son de nuestra tierra, son andaluces. El número de autónomos ha crecido más de un 8% entre los años 2018 y 2023. Así que si eres uno de esos valientes o si estás pensando en emprender, escucha esto. Andalucía arranca el año 2024 poniendo en marcha la cuota cero para los autónomos. Esta cuota cero tiene carácter retroactivo al 1 de enero del año 2023 y en COPE Andalucía queremos saber ¿en qué consiste exactamente esta cuota cero y a quiénes va a afectar? Para eso me acompaña a esta hora de la tarde la consejera de Empleo, Rocío Blanco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Yolanda. Encantada de estar aquí. Saluda a los oyentes.
Consejera, ¿en qué consiste exactamente esta cuota cero que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía?
Bueno, pues es una medida que consiste en el reintegro, o sea, le pagamos las cuotas que ya han sido abonadas durante el primer año de actividad a todas las personas que estaban acogidas a la tarifa plan estatal. ¿Quiénes son? Pues los que se dan de alta por primera vez en el régimen especial de trabajadores autónomos o que hace más de 2 años que se dieron de baja por última vez y se vuelven a dar de alta. Tenemos abierta la convocatoria desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre del 2026. O sea, una convocatoria abierta hasta el 30 de septiembre del 2026. ¿Cuándo se empieza a solicitar esta cuota? Cuando tengan cumplido los 12 meses de alta. No hay pagos parciales. Se paga de una vez que tengan cumplido los 12 meses de alta. Se pide a partir del mes 13, o sea, tenemos 2 meses desde que hayan pasado los 12 meses para solicitar esta cuota cero. ¿Quiénes la pueden solicitar? Pues como digo, todas las personas que se hayan dado de alta por primera vez, también las mujeres que hayan cesado su actividad como trabajadora autónoma por maternidad y que hayan vuelto a realizar esa actividad por cuenta propia dentro de los 2 años siguientes a la fecha del cese. Y entonces a estas personas no solo se le bonifica por 12 meses, sino que en este caso se amplía a 2 años. Hay otros colectivos también a los que se les va a ampliar la cuota cero durante 2 años. Aquellos que tengan un grado de discapacidad, igual o superior al 33%, las que sean víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo. A estas personas no necesitan presentar solicitud después del 2º año. ¿Quiénes sí tienen que volver a solicitar esta cuota cero durante el 2º año, que también está recogido? Quienes tengan rendimientos económicos netos anuales inferiores al salario mínimo interprofesional anual. Tienen que solicitar de nuevo la cuota cero una vez que hayan cumplido el 2º año de alta, pero porque tenemos que hacer el cálculo del salario mínimo correspondiente a ese ejercicio.
Consejera, ¿pueden acogerse todos los sectores? Porque usted me está hablando de colectivos, pero ¿sectores todos?
Todos. El único requisito es que estén de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Además, el trámite es muy sencillo porque se trata simplemente de rellenar un formulario online sin adjuntar ninguna documentación. O sea, que el trámite es muy sencillo, cualquier sector. El único requisito es que esté de alta durante 12 meses en el régimen especial de trabajadores autónomos.
¿El máximo que dura son 2 años? ¿Hay previsión de ampliarlo?
Por supuesto. Nosotros, en principio, el presupuesto es de 16 millones y medio, pero la ampliación es igual que hicimos con la cuota cero, con la tarifa plana. La tarifa plana empezamos para 3 ejercicios con 28 millones 600 y hemos terminado con 76 millones 800. O sea que se han ayudado más de 60.000 trabajadores con la tarifa plana. Pues esto es igual. Hemos empezado con este presupuesto de 16 millones y medio, pero se van a hacer ampliaciones presupuestarias conforme vaya siendo necesario, igual que hicimos con la tarifa plana.
¿Y esta cuota cero para los autónomos es compatible con otras ayudas, consejera?
Claro, es compatible con cualquier ayuda que tenga, por supuesto, la comunidad autónoma, y es compatible en concreto con una que tiene nuestra consejería, que es de inicio de actividad. Es para las personas que se hayan dado de alta, lo hayan pedido dentro de los 12 meses, desde que te hayas dado de alta como autónomo, puedes pedir la ayuda de inicio de actividad, que es una ayuda que se les da una vez que hayan cumplido los 12 meses de alta, y pueden estar desde los 3.800 hasta los 5.500 euros concedidos para lo que ellos entiendan que necesitan.
Desde luego, es importante ese tejido productivo, esos autónomos que son los que cada día levantan la persiana y sin duda bueno pues ponen Andalucía en el mapa. Rocío Blanco, consejera de Empleo, gracias por atendernos y buenas tardes.
Buenas tardes.
COPE Andalucía.
Estar informado.
¿Has probado ya el nuevo mix panificable de Panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan. Para mojar. Pregunta por los productos sin gluten Panceliac en tu tienda de confianza. Panceliac, contigo en los momentos importantes.
¿Sabes que el 80% de las personas sufrirán alguna patología en los pies a lo largo de su vida? En Sanicor Ortopedias hemos creado la Unidad del Pie, un servicio innovador y vanguardista, donde nuestros expertos te ayudarán a encontrar la solución más adecuada para ti, como la fabricación a medida de tus plantillas. Ven a vernos en nuestras 28 ortopedias en toda Andalucía o infórmate en sanicor.es.
Que te contamos en cope.es/Andalucía. Ahora te quedas con Expósito, te quedas con la linterna.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pablo. Voy a estar estos meses haciendo prácticas con el equipo de La Linterna y esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, La Linterna, con Ángel Expósito.
Digo, Pablo, que eres consciente que aquí se viene...
Aquí se viene a trabajar...
A sufrir, ¿no?
A aprender.
No, a sufrir.
Bueno, yo creo que voy a aprender.
Sí, pero sobre todo a sufrir. Prepárate, macho. Gracias, Pablo.
A ti.
Semana clave, o no, porque seamos sinceros, todo es un...